8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras. Luego comienza Agropopular hoy desde Jaén. En la edición correspondiente al 13 de mayo de 2017 estamos en Espoliva, en el Palacio de Congresos de Jaén, y estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El Ministerio de Agricultura ha ampliado hasta el 31 de mayo el periodo de comunicación de las cesiones de derechos de pago de base. Sin embargo, el plazo de solicitud de las ayudas de la PAC se cierra cuando estaba previsto el próximo lunes 15 de mayo. La cosecha de cereales de otoño-invierno podría situarse este año en 9,5 millones de toneladas, un 50% menos que en 2016 debido a la sequía, según la previsión lanzada por Asaja. Las mediciones del satélite Terra del pasado mes de abril han confirmado la situación de pérdida de pastos por la fuerte sequía en Galicia, Castilla y León y Extremadura principalmente. Sin embargo, el marzo no la reconocía. En abril se registró una caída acusada de las ventas de aceite de oliva, según el avance de la Agencia de Información y Control Alimentario. La subida de los precios sería la principal responsable de esta evolución a la baja. El Ministerio de Agricultura va a modificar la normativa sobre autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo, principalmente lo relativo a los requisitos para acceder a ellas y los criterios de prioridad. Emmanuel Macron es el nuevo presidente de Francia. En su programa agrario defendía un reparto equilibrado del valor que genera la cadena alimentaria a favor de los agricultores. Y la Unión Europea aplicará una vigilancia especial a los cítricos procedentes de Argentina para prevenir la entrada de la mancha negra en territorio comunitario. Hoy vamos a hablar de Espoliva, vamos a hablar mucho de aceite de oliva, pero no olvidaremos otros asuntos como las pérdidas provocadas por el pedrisco esta semana, por ejemplo, en Extremadura, también las heladas en Galicia, la situación de la patata en Galicia, y celebraremos San Isidro a nuestra manera, por ejemplo, hablando con un niño joven de la provincia de Soria. Tendremos también nuestras secciones habituales, como son el consultorio, los comentarios de mercados y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tú dirás.
Después de una semana muy tormentosa, la atmósfera tiende a calmarse. Los próximos días se esperan chaparrones y aguaceros menos intensos. La zona de lluvia se desplazará hacia el este y las temperaturas registrarán una importante subida.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad y Abel Lumbreras. En el control de sonido se encuentra el Madrid Alba Santiago, en el control central Jorge Rebolledo y aquí en Jaén Javier García. Y es el momento de recordar que se cumplen hoy justamente 4 años desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Se subieron ese año la asignación de 500.000 euros a cerca de 2 millones de euros, y el señor Machetti, su presidente, y la directora general, doña Inmaculada Poveda, siguen callando. Llevan ya 4 años de mutismo. Unos consejos.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Vamos con música relativa a esta tierra.
Hay quien dice de Jaén que no es su tierra andaluza. Hay quien dice de Jaén que no es su tierra andaluza. Yo quisiera que esa gente me vinieran a decir a qué región pertenece. Alguno respondería que es de Castilla la Nueva. Alguno respondería que es de Castilla la Nueva. Y yo no he visto en mi vida un castellano que hable con tan poca ortografía.
Luisa Linares y los Galindos. Estamos en Jaén, en el Palacio de Congresos, ya acompañados de un nutrido grupo de amigos. Si quieren ver cómo hacemos el programa, pueden acercarse aquí. Estamos en uno de los salones y con mucho gusto les atenderemos y les abriremos la puerta. Y hoy el sorteo, pues estando en Jaén, en Espoliva, pues cuatro lotes de aceite de oliva virgen extra que nos facilitan los amigos de la Interprofesional del Aceite de Oliva. Ese es el premio, cuatro lotes de aceite de oliva virgen extra premium. ¿Y a qué pregunta hay que responder? Pues nos tienen que decir dos variedades de aceituna, pero una de ellas tiene que ser la predominante en la provincia de Jaén. Formas de participar. Teléfono gratuito 900 50 6006. A través de nuestra página web www.agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos del formulario, dan enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, que es gratis. Mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular y pulsando en seguir. Y en esta red social es imprescindible una semana más colocar junto a las respuestas el hashtag o etiqueta elegido para este fin de semana, que es @agropopularespoliva. @agropopularespoliva junto a las respuestas, solo en el caso de Twitter. Y también pueden participar.
Espoliva precisa que lleva solo una O.
Una O, Espoliva. Y también pueden participar en Facebook, en este caso entrando en facebook.com/agropopularcope, pulsan en me gusta y ya quedan abonados y después nos dejan sus respuestas.
¿Y en qué nos han dicho los oyentes en Twitter? Por ejemplo, el usuario Arando Navarra
nos decía: hay buenas noticias para leer antes de irse a dormir. En referencia a nuestra información, los precios de los cereales continúan subiendo en los mercados mayoristas.
¿Y en el Facebook?
En esta red social sobre la noticia, la distribución traiciona a los agricultores almerienses. Elisa Yud dice: hay que hacer lo mismo que con las patatas francesas, no comprar melones y sandías de fuera. Rafael González nos mandaba una foto recolectando níspero en la sarquía malagueña y nos decía, ya terminando, en cuanto a la noticia, las ayudas de la PAC para las explotaciones que verdaderamente realicen una actividad agraria. Luis Sánchez comentaba: ojalá se quitara a los que no son agricultores o ganaderos a título principal. Y Conso Sánchez apuntaba: las ayudas para quien trabaje y produzca. Y por último, en Facebook, sobre la noticia, las avionetas antigranizo sobrevuelan la comarca del Moncayo, José María Díaz se pregunta a quién le interesa esto, e Ina Fuentes añade que en Zamora tampoco paran.
¿Y cuál ha sido la noticia más vista en nuestra página web www.agropopular.com esta semana?
Pues la noticia en la que más se han metido nuestros oyentes esta semana ha sido: las avionetas antigranizo sobrevuelan la comarca del Moncayo.
¿Y después?
En segundo lugar, la información: sequía, habrá ayuda vía seguros y rebaja de impuestos, según Tejerina. Y en tercer lugar, la noticia: las ayudas de la PAC para las explotaciones que verdaderamente realicen una actividad agraria.
Gracias, Mamen. Nos subimos al olivo.
Al olivo, al olivo, al olivo subí por cortar una rama del olivo caer.
El pasado mes de abril se registró una importante caída en las ventas de aceite de oliva, que se situaron por debajo de las 100.000 toneladas, de acuerdo con el avance de datos de la Agencia de Información y Control Alimentario facilitado por el sector. Se comercializaron 97.700 toneladas para exportación y mercado interior. Es una cifra muy inferior a las 144.000 toneladas vendidas en marzo y bastante más baja también que la media mensual de los seis primeros meses de la campaña, que ha sido de 127.000 toneladas. Y saludo a don Antonio Luque, presidente de DECOP, que nos acompaña hoy aquí. Don Antonio, muy buenos días.
¿Qué hay, César? Buenos días.
¿A qué cree que usted que se debe esta bajada?
Bueno, yo creo que hay varios motivos. Lo primero que tenemos que pensar es que el mes de abril ha sido un mes que ha tenido solo 18 días hábiles. Comparado con en marzo, que fueron 23, o con mayo, que son 22, es un, digamos, una disminución importante de horas de trabajo. Esto, en definitiva, es como consecuencia de que hemos tenido la Semana Santa en abril. Evidentemente también influye que ha habido, como todos sabemos, una subida importante de precios y de alguna manera pues el consumo puede pararse, sobre todo en algunos mercados, ¿no? Estoy convencido que de mayo a septiembre volveremos a tener salida en el entorno de las 120.000 toneladas y bueno, yo creo que por un lado tenemos que estar absolutamente orgullosos de tener un sector que un año como este podemos hablar de una salida de 1.400.000 toneladas de aceite, pero tenemos que seguir trabajando para el futuro, tenemos que seguir trabajando porque hay que seguir intentando que crezca el consumo en muchos países del mundo, tenemos que seguir trabajando en buscar mecanismos que no distorsionen tanto los precios, por un lado a la baja, pero también al alza. Yo creo que a todos nos interesa un mayor equilibrio en los precios y que en ningún momento o que ningún consumidor se nos aleje por una subida de precios excesiva.
¿Situación ahora mismo del mercado?
Bueno, yo diría que ha coincidido Expoliva con los datos, con un tormenta, que al final ha sido muy poca agua, y eso significa siempre un parón de mercado, ¿no? Hoy los precios los tenemos en el entorno de los 4 euros en origen. En el entorno de los 4 euros, la verdad es que yo creo que en este tema hay que ser sincero, son unos precios muy buenos, excesivamente buenos, dependiendo de los volúmenes de producción que tenemos. Y lo que yo sí creo que hay que trabajar, ya digo, no creo que haya muchas fluctuaciones de aquí a final de campaña con los precios, pero lo que yo sí creo que hay que trabajar es pensando en los posibles aumentos de producción que podemos tener en Andalucía y en España con las nuevas plantaciones, pensando en que hay que continuar abriendo mercados, pensando en que hay que continuar concentrando la oferta, porque no siempre vamos a tener los niveles de precios que tenemos ahora, ni mucho menos.
Presente usted a DECOP, para la gente del sector olivarero, pues es muy conocido, pero para el que no lo conozca.
DECOP es un grupo cooperativo, es una empresa que está formada por 75.000 agricultores. Nuestra actividad principal es aceite de oliva. La producción media nuestra son unos 225 millones de kilos de aceite de oliva. Trabajo nuestro, preocupación nuestra, futuro. Garantizarle a nuestros agricultores, a nuestros olivareros, el futuro, no solo el presente, porque con los años como este, todo el mundo está contento en el olivar. ¿Cuál es nuestro trabajo de futuro? Pues incrementar las ventas fuera. DECOP el año 2016 vendió fuera de España 480 millones de euros. Y nuestra preocupación, como digo, es intentar incrementar las ventas fuera, que tengamos nosotros ese mercado, pero que hagamos crecer el mercado no solo en España, sino en muchos países del mundo, e intentar garantizarle a nuestros olivareros, a nuestros agricultores, un nivel de ingresos adecuado, ya digo, no solo un año, sino un año detrás de otro.
¿Bajo qué marcas comercializan en España?
Bueno, ahora mismo estamos vendiendo como DECOP. Es verdad que estamos en una operación corporativa y hemos tomado una participación de una compañía en Estados Unidos que tiene la marca Pompeya. Y bueno, estoy convencido, vamos, hoy Pompeya ya es la líder en Estados Unidos en volumen, es la marca que más litros de aceite de oliva vende, y estoy convencido que la marca de DECOP será una marca conocida en España en los próximos años y en otros países del mundo.
Una recomendación muy breve para todos aquellos que no sepan mucho de aceite de oliva, para los consumidores, ¿cómo se debe conservar el aceite?
Bueno, yo creo que fundamental que prueben todos los aceites. Yo digo que todos son buenos, fundamentalmente los aceites de oliva virgen extra. Yo creo que tienen que tener un poco de precaución dónde guardan el aceite cuando compren una botella. Si la botella es transparente, que no la dejen a la luz, que no la dejen en un sitio con temperatura alta. Y bueno, pues que tampoco usen una botella, la dejen abierta y vacíen una parte de la botella y la dejen mucho tiempo. Y bueno, yo diría
la luz, sobre todo
con la luz y temperatura alta, que tengan cuidado con ello, pero que consuman mucho aceite, que es muy bueno para la salud, y hay muchas millones de familias detrás, miles y millones, diría yo, de familias detrás que viven de...
No exagere, miles de millones.
Bueno, miles y... Oh.
Gracias, don Antonio Luque, presidente de
DECOP. Muchas gracias a vosotros por el apoyo.
Muy buenos días. Seguimos en Agropopular y ahora vamos a escuchar a Seguridad Social.
Tienes la piel color verde de aceituna, veo en tu cara de luz un reflejo de la luna. Duende del mar, hechizado su mirada, llévame hacia ese olivar donde tiene su morada.
8:44 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Es el momento de ir al consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la
cepa. Abrimos nuestra ventanilla con don Miguel Ángel Riesgo, presidente del FEGA, Fondo Español de Garantía Agraria. Don Miguel Ángel, muy buenos días. Ahora sí, le escucho. Vamos a ver, los plazos, ¿cómo ha quedado la cosa definitivamente?
Vamos a ver, al final la Comunidad Autónoma de Andalucía solicitó una nueva prórroga de la solicitud única hasta el 31 de mayo, dado que si bien consideraban que podrían cerrar lo que era la solicitud de SPAC, tenían un problema con las cesiones de derechos de pago básico, que también se tienen que presentar hasta el 15 de mayo, ¿no? Entonces, tras consultarlo con el resto de comunidades autónomas, voy a tratar de resumir. El acuerdo que se ha llegado es que el plazo para presentar la solicitud única de la PAC finaliza este lunes, finaliza el 15 de mayo. Todas las comunidades autónomas creen que van a poder cerrar, se está haciendo un esfuerzo, pero es muy importante para que luego los pagos se puedan hacer en plazo, hacer ese esfuerzo. Y las cesiones de derechos de pago básico, así como las modificaciones de solicitudes que ya se hayan registrado, podrán presentarse hasta el 31 de mayo. Por lo tanto, el cambio es que las comunicaciones de cesiones se pueden presentar hasta el 31 de mayo, pero que quede muy claro que la solicitud única se tiene que presentar hasta este lunes 15 de mayo.
Perfecto. Hemos recibido un correo de Pepe Murcia que dice que la página web del FEGA no funcionó ayer y que pone que por labores de actualización.
Bueno, lo que creo que ya sabe todo el mundo es que ayer hubo un ataque masivo a empresas y organismos públicos. No nos libramos en el FEGA y tuvimos una serie de problemas que estuvimos abordando para evitar que ese ataque masivo nos afectase y provocase algún tipo de problema, y por eso hubo esa situación.
Esa es la explicación. Perfecto. Uh-huh. Consulta de Carlos FG. Soy un pequeño agricultor que trabaja en una superficie de unas 40 hectáreas. Siembro trigo, cebada y dejo el barbecho que corresponde como tercer cultivo. Todos los años pongo en la PAC unas 3 hectáreas de barbecho. Siempre las mismas tierras, pues son de gran dificultad para mandar a una cosechadora que se juegue el tipo. Luego pongo 2 y algo de forma rotativa para cumplir con el 5%. En total, 6 hectáreas de barbecho. ¿Estoy haciendo las cosas bien o incumplo alguna norma?
Bueno, vamos a ver. Dice que la explotación tiene más de 30 hectáreas, por lo que para la diversificación tiene que dejar 3 cultivos. Y por lo que cuenta, lo está haciendo, por lo tanto, está cumpliendo bien, dado que el barbecho se considera como uno de esos 3 cultivos. Ese mismo barbecho le vale como superficie de interés ecológico, y como otra condición del greening es que un 5% de la tierra arable sea una superficie de este tipo. Con la superficie que dejan barbecho, está cumpliendo también sin problemas. Entonces, la única duda que me surge de esta consulta es que dice que tiene 3 hectáreas que está dejando todos los años en barbecho por la dificultad de la cosechadora, y en ese caso se tiene que asegurar que en esas hectáreas hace las actividades de laboreo o limpieza adecuadas para que el barbecho esté bien mantenido y no pueda considerarse que está abandonado. Podría tener controles al declarar durante más de 3 años una parcela de barbecho, porque eso está establecido así, para asegurar que está haciendo la actividad agraria. Entonces, el único consejo que le puedo dar es ese, que se asegure del mantenimiento de esas hectáreas de barbecho.
Alba Castañeda, que nos escribe desde el puerto de Santa María. Tengo una duda relativa al derecho de cobro de las ayudas de la PAC. Dice, mi padre tiene 1000 olivos de sierra, pero en regadío, en régimen de parcería, al 60% para el aparcero. Mi padre hacía las inversiones y el aparcero trabaja los olivos y coge la aceituna. ¿Le corresponde a mi padre cobrar alguna ayuda de la PAC o únicamente al aparcero?
Bueno, es una consulta compleja que refleja un régimen de tenencia, que es la parcería, que es frecuente en determinadas zonas, como en Andalucía. En general, en estas ocasiones, es el cesionario aparcero el que trabaja la tierra, el que asume el riesgo de la explotación, los agrarios, y al que le corresponde, por lo tanto, cobrar la PAC. Ahora, es verdad que en la parcería hay ocasiones en que el acuerdo de aparcería incluye que la gestión de la explotación, por lo tanto, la decisión de qué es lo que se cultiva, cuándo se cultiva, etcétera, y la venta de los productos se comparte entre cedente aparcero y cesionario aparcero. En ese caso sí que pueden cobrar la PAC los dos. La podrían cobrar por el porcentaje que tenga cada uno de aparcería, en este caso por un 60% el cesionario aparcero y un 40% el cedente aparcero. Pero como es un régimen un poquito especial y también es diferente en función de cada comunidad autónoma, yo lo que le recomendaría al oyente es que se acercase a la oficina comarcal a comentar en detalle su situación específica y a preguntar cómo podría cobrar las ayudas de la PAC su padre, si es que cumple esa condición de tener ingresos agrarios y de ser parte activa de la gestión de la explotación.
Gracias, don Miguel Ángel Riesgo. Consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ponemos el himno de la PAC. Ha sido el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
¿Sabes dónde me pueden ayudar con el papeleo de la PAC?
Claro, haz como yo. Acércate a una oficina de Agrobank, domicilia la PAC y olvídate de todo, porque ellos se encargan de los trámites, las gestiones y si lo necesitas, también te la anticipan. Ah, y además te llevas unas tijeras de podar.
En CaixaBank contamos con cerca de 1.000 oficinas Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
Hablamos ahora de daños y de agroseguro.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la...
En La Rioja, el gobierno autonómico ha estimado que las heladas han dañado unas 15.000 hectáreas de viñedo, aunque esos daños varían significativamente de unas zonas a otras. En Extremadura, Saja prevé una producción de cereal de secano que será un 70% inferior a la obtenida el año pasado. Y en Extremadura también esta semana, bueno, primero, hace ya unas cuantas semanas, daños por la falta de lluvias, por la sequía, por las elevadas temperaturas, luego por las heladas y ahora por las tormentas y el granizo. La caída el jueves en la zona de Las Vegas Altas ha provocado daños. Y saludo a don Herminio Íñiguez, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena. Don Herminio, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Oh,
muy bien. ¿Y usted cómo han ido las cosas esta semana allí? ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues nada, ya es el aliciente que nos faltaba aquí en los campos de Las Vegas Altas y de Extremadura. Después de una sequía, después de bajas temperaturas, pues ahora nos ha venido las tormentas. Y bueno, hay zonas aquí en Extremadura pues que las ha dañado seriamente. Zonas como Torrefresneda, Santa Amalia, Miajada, Hernán Cortés, algo del término municipal de Don Benito, Pizarro, en fin, han sido zonas que, bueno, pues ha arrasado, el pedrisco ha arrasado.
¿Los cultivos más afectados?
Pues bueno, en esa zona lo que hay es maíz, tomate, hay bastante tomate y frutales. Frutal no ha sido el más afectado, pero también donde ha pillado, pues la fruta la ha manchado totalmente, con lo cual en algunas zonas la comercialización pues será casi imposible de esa fruta.
¿Estaban asegurados?
Bueno, pues sí, aquí normalmente los agricultores aseguran, aunque cada vez se están desanimando más con los seguros, pero sí, aquí normalmente el agricultor asegura y supongo que la mayoría de la finca donde se ha hecho el daño, pues tiene seguro.
Bueno, pues esperemos que ahora nos llegue un segundo pedrisco en forma de peritaciones de Agroseguro.
Esperemos que no. Ahora Agroseguro es quien tiene la palabra. Supongo que los peritos, o esperamos que los peritos vengan lo antes posible al campo y empiecen a hacer pues la valoración de daño y a cuantificarlo. Esperemos que las nuevas tablas en tomate, aunque es un momento muy complicado para que caiga el pedrisco, porque yo estoy ahora en una plantación de tomate, estamos terminando las plantaciones, los tomates no están totalmente desarrollados y los ha hecho polvo, con lo cual...
No dé usted pistas a los de Agroseguro, que se acogerán a cualquier cosa para no pagar, déjelo usted ahí.
Bueno, esperemos, tendremos que trabajarlo. Lo que sí es verdad, don César, es que aquí en la zona de Villanueva de la Serena, que el año pasado nos tocó el premio gordo, pues este año nos vamos librando, con lo cual, bueno, esperemos que la tormenta nos abandone y nos dejen tranquilos este año y, bueno, pedí que Agroseguro se porte bien con quien le ha afectado, pero que no siga la tormenta.
Gracias, don Herminio Íñiguez, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena. Muy buenos días.
Muchas gracias, César. Un abrazo. Adiós.
Nos ponemos cuerpo a tierra, que seguimos hablando de Agroseguro. Me acompaña aquí en Jaén don Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja Jaén. Don Luis Carlos, muy buenos días.
Hey, ¿qué tal, César? Muy buenos días.
Hace un par de semanas nos contaba que iban a tener una reunión con Agroseguro para ver si sacan adelante el seguro del olivar. ¿Cómo fue la reunión?
Bueno, pues casi como siempre, muy anodina. El toro estaba reservado en términos taurinos, que en este caso era Agroseguro. Bueno, sí se consiguió mover un ápice a través de Enesa, porque hicimos una serie de gestiones, estamos haciendo unas gestiones fuera de España, y hemos conseguido encontrar una empresa a nivel europeo, a nivel internacional, Meteoprotec, afianzada por Liberty Seguros, que es una multinacional a nivel de todo, está actuando en casi todos los continentes, y bueno, estamos buscando un nuevo método de aseguramiento para nuestros olivareros, porque el sistema actual es un auténtico pufo, eso no vale. Vamos a tener que recomendar, si eso sigue así, que no hagan el seguro del olivar, y eso no es de recibo, ¿no?
¿Queda alguna reunión prevista más con representantes del Ministerio?
En principio no hemos quedado en seguir trabajando, pero a final de mes se va a publicar la normativa de cómo hay que hacer estos seguros. Vamos a ver qué sale, pero mucho me temo que si se mueve algo va a ser muy poco, ¿no? Sobre todo especialmente a los que se incorporan nuevos al sistema de seguro agrario para el olivar, bueno, puede que tengamos alguna novedad. Pero a partir de ahí nada más, con lo cual no sirve esta línea de seguro. Y no entendemos que
¿y si no sirve, esté avalado?
No, lo vamos a tener que pedir al Ministerio que la quiten, porque es que hay una connivencia clara entre lo que es Agroseguro y el Ministerio y el Gobierno de España, porque el que realmente está asegurado es el Gobierno. Porque aquello que es indemnizable no es, aquello que es asegurable, perdón, no es indemnizable. Entonces hay una catástrofe, como dice, como usted tiene una línea de seguro, yo no tengo que pagar una zona catastrófica.
Pero si no sirve, ¿no? Como
entonces, claro, si no se están haciendo. Si me parece que este año se han hecho entre todo 600 o 700 pólizas a nivel nacional de seguro del olivar. Por lo tanto, eso está demostrando de una forma muy nítida que eso no sirve para nada. O se mejora de una forma ostensible, o hay que pedirle al Ministerio que quite esa línea, que la elimine.
Ponerme el himno de Agroseguro, el segundo.
Escándalo, es un escándalo, escándalo.
A ver si en el Ministerio de Agricultura se toman las cosas en serio de una vez por todas en relación con este asunto de Agroseguro y ponen un poquito de orden. Don Luis Carlos Valero, gracias por habernos acompañado. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a vosotros.
Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y unos segundos. Efectivamente, esto es Agropopular. Estamos en Jaén. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos en Espoliva y si usted se levanta ahora, nuestros mejores deseos para esta jornada. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, también nuestros mejores deseos para esta jornada. Y en ambos casos, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar todavía.
Hoy puede ser un gran día. Y mañana también, hoy puede ser un gran día.
Tenemos que contar, hacer el repaso de las 30 noticias más importantes de esta semana. Luego la previsión del tiempo, seguiremos hablando de Espoliva con el presidente de la Diputación de Jaén. Luego de las previsiones de cosecha de vino y también de cambios en la normativa, perdón, de las previsiones de cosecha de cereales y de cambios en la normativa del vino. Y tendremos también en nuestra sección de innovación un producto que se puede utilizar en el olivar y en otros cultivos. Y luego hablaremos de precios, la primera parte del comentario de mercados. Y seguimos adelante con nuestro concurso. Ponerme cordel rocío.
Soy la bruja más molejo, me bautizó mi lengua, de Viseino a Alejo, de los Villares y los Vera, cuerpo por de los Jimeno.
Decía que estamos en Jaén y estamos en marcha con nuestro concurso. Están en juego 4 lotes de aceite de oliva virgen extra premium que nos facilitan los amigos de la Interprofesional del Aceite de Oliva. 4 lotes de aceite de oliva virgen, extra virgen premium que nos facilitan los amigos de la Interprofesional del Aceite de Oliva. ¿Qué es lo que tienen que hacer para ganarlo y participar en nuestro concurso? Pues muy fácil, contestar a una pregunta. dos variedades de aceituna, para molturación, una de ellas la predominante en Jaén y la otra cualquiera de las otras. Esa es la pregunta que estamos planteando hoy. Formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales también, pero antes se tienen que abonar, y en el caso de Twitter hay que cumplir con otra condición, Mamen.
Para abonarse en Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar @agropopular, que es el usuario de nuestro programa, y pulsar en seguir. Y la condición a la que te refieres es que junto a las respuestas de las dos variedades es imprescindible que coloquen el hashtag o etiqueta #agropopularespoliva, ese espoliva con una única O. Almohadilla Agropopular Espoliva. Y tenemos que decir una tercera cosa de Twitter, César, y es que desde las 9 de la mañana ya somos tendencia en esta red social.
¿Cómo lo llamáis? ¿Trending Topic?
Trending Topic. Ah. Pero te dejamos llamarlo como quieras.
Me parece muy bien, para eso soy el jefe.
Para eso eres el jefe, efectivamente.
Y dime.
Que también pueden participar a través de Facebook en esta red social, entrando en facebook.com/agropopularcope, se abonan pinchando en me gusta y después nos dejan las respuestas.
Antonio Agudo, de COPE Jaén, muy buenos días. ¿Qué tal estás, compañero?
Muy bien, buenos días.
Cuéntanos algo que hayan dicho los oyentes a través de Twitter.
Pues hay gente que juega sobre seguro en esto del concurso. Víctor Leria dice que Arbequina, Picual, Marteño, Ojiblanca, Manzanilla, Gordal, buenos días. Noelia Sánchez nos saluda desde Asturias con mucho sol. Desde Málaga, espléndido día de playa, y nos da respuestas. Picual, Arbequina, tal, 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 tal. Y sobre todo Aurora.
No des pistas, Obeler, no des más
no
pistas.
No ninguna ya. Pista, sino están todas. Desde Ibiza te pregunta que cuándo vas a ir a hacer el programa, nuestro amigo Dinamitero Loco. No sé qué gente conocerás allí.
Ganó, es un camionero que ganó una vez el concurso y es uno de los oyentes más fieles que tenemos.
Está José también, que dice que es padre de familia numerosa y que le vendría fenomenal ganar el concurso. Y nos saludan también José Félix Curieses desde Villada, zona cero de la sequía.
Efectivamente, en la provincia de Palencia. Ahora hablaremos de ella. Más cosas que hayan dicho los oyentes, Mamen.
En Facebook, Juan Manuel Navarro nos dice: buenos días desde Villar Gordo, bienvenidos a mi tierra. Hoy no podré estar entre vosotros porque es la comunión de mi hija.
Pero si hay gente de Villar Gordo aquí. Estoy viendo ahora a Juan Antonio Martos, que ha sido hasta hace poco gerente de la cooperativa El Cristo de la Salud. Mandamos un saludo al cura. Pásame el nombre, que se me ha olvidado, Juan Antonio, por favor. Luego me lo dices que no te oigo. Sigue, Mamen.
Maite Ramiro también en Facebook señala: muy buenos días desde Madrid, celebrando hoy la Virgen de Fátima y en dos días San Isidro. Margarita Martínez dice: buenos días desde San Vicente de la Barquera, tenemos un sol espléndido, espléndido, aquí no ha caído una sola gota de agua, tenemos una sequía como nunca en mayo.
Perfecto, vamos a recordar formas de participar en las redes sociales.
En Twitter tienen que entrar primero en twitter.com, buscar @agropopular y pulsar en seguir para estar abonados, y después colocar junto a las respuestas de las dos variedades de aceituna el hashtag o etiqueta #AlmohadillaAgropopularEspoliva con una sola O, #AlmohadillaAgropopularEspoliva. Y en Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y antes de dejarnos las respuestas pulsar en me gusta si todavía no lo han hecho.
Y quiero hacer un llamamiento a una oyente habitual de este programa que responde al nombre de Carlos Herrera, que siempre que sorteamos aceite de oliva llama para protestar porque dice que no le toque, que nos quedamos con el aceite de oliva, cosa que no es verdad. Carlos, ya estás tardando en llamar para participar, que a lo mejor hasta te toca y todo, lo amañamos un poquito. Bueno, vamos a repasar los 30 titulares de esta semana. Así que el Ministerio de Agricultura ha ampliado hasta el 31 de mayo el periodo de comunicación de las cesiones de derechos de pago básico. El plazo de solicitud de las ayudas se cierra cuando estaba previsto el próximo lunes 15 de mayo. Seguimos, Eugenia.
La cosecha de cereales de otoño-invierno podría situarse este año en 9,5 millones de toneladas, un 50% menos que en 2016 debido a la sequía, según la previsión lanzada por Asaja.
Las mediciones del satélite Terra del pasado mes de abril confirman que la situación actual de pérdida de pastos por la fuerte sequía en Galicia, Castilla y León y Extremadura principalmente, pero en marzo en Extremadura dijeron que no había sequía cuando era galopante.
El Congreso ha aprobado una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a que impulse el diálogo con las autonomías para revisar el cálculo del coeficiente de admisibilidad de pastos.
La Xunta de Galicia ha anunciado diferentes líneas de ayuda económica destinadas a paliar los efectos de las heladas sobre los viñedos, entre ellas préstamos sin intereses para los beneficiarios.
Las granizadas de esta semana han acabado con la producción de este año en la comarca leonesa del Bierzo y han causado también graves daños a las explotaciones de cereza en Cáceres.
Y en Badajoz, en abril se registró una caída acusada de las ventas de aceite de oliva. Según el avance de la Agencia de Información y Control Alimentario, la subida de los precios sería la principal responsable de esta evolución.
El Ministerio de Agricultura va a modificar la normativa sobre autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo, principalmente lo relativo a los requisitos para acceder a ellas y los criterios de prioridad.
El IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas bajó el 0,1% el pasado mes de abril respecto a marzo, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
La Federación Española de Municipios y Provincias, en su Comisión de Despoblación, ha presentado el primer plan nacional para hacer frente a este problema en España.
Emmanuel Macron es el nuevo presidente de Francia. En su programa agrario defendía un reparto equilibrado del valor que genera la cadena alimentaria a favor de los agricultores.
La Unión Europea aplicará una vigilancia especial a los cítricos procedentes de Argentina para prevenir la entrada de la mancha negra en territorio comunitario.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos prevé que la cosecha mundial de cereales volverá a superar los 2.000 millones de toneladas en la próxima campaña. Son las primeras previsiones sobre la próxima campaña.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el 9 de mayo la orden que informa de la superficie apta para montanera y la superficie arbolada cubierta de la comunidad para 2017.
El Ministerio de Agricultura ha presentado un proyecto de Real Decreto sobre el apoyo a la apicultura para incorporar las últimas modificaciones introducidas en la normativa comunitaria.
La campaña de cítricos en la provincia de Córdoba ha finalizado con una producción similar a la del año pasado, 170.000 toneladas, según Asaja.
La producción de almendra alcanzará las 57.000 toneladas de grano en España en la campaña que acaba de comenzar, un 25% más que en la anterior, según las previsiones de la Mesa Nacional de Frutos Secos.
La producción de ajo en Córdoba esta campaña será similar a la del año pasado, hasta alcanzar las 30.000 toneladas, según los datos de Asaja.
El Gobierno Balear ha confirmado 219 casos de plantas y árboles afectados por la silencia fastidiosa en las islas.
Y el Gobierno de Asturias ha destruido toda la patata de siembra en los concejos íntegramente declarados como infestados por la polilla guatemalteca. En Lugo se han retirado ya 30.200 kilos.
La reserva hidráulica se encontraba a principios de la semana al 57,7% de su capacidad total.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que recurrirá al nuevo trasvase de la cabecera del Tajo al Segura, autorizado por el Ministerio de Agricultura.
En los mercados de futuros ha bajado el trigo, el maíz en Chicago ha repetido y en París ha subido un poquito.
En las lonjas españolas los precios de los cereales han continuado al alza esta semana, a pesar de que las lluvias en algunas zonas de la península han relajado un poco la tensión de los mercados.
Los precios en origen del aceite de oliva no han variado en la última semana en líneas generales.
Continúan las repeticiones en el porcino de capa blanca, mientras que en lechón se registra un cambio de tendencia al anotarse bajadas en los precios.
Nuevas subidas en los precios de los corderos por el aumento de la demanda exterior.
En vacuno y en conejos las cotizaciones se mantuvieron sin cambios. Los precios de los huevos anotaron repeticiones y descensos dependiendo de la clasificación.
Las cotizaciones del pollo sumaron incrementos en la totalidad de lonjas y mercados nacionales.
Y por último el tiempo, los próximos días se esperan chaparrones y aguaceros menos intensos. La zona de lluvia se desplazará hacia el este. Las temperaturas tenderán a templar.
Han sido los 30 titulares titulares de esta semana.
Así que pasen 30 años.
Un par de consejos y vamos con la previsión del tiempo.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Pampantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
Este 4.
Igual hay que fecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
9:11, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo para el tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy.
Hoy quedarán fenómenos tormentosos en toda la línea del Pirineo, con aguaceros que serán moderados. En las costas de Coruña y Pontevedra todavía se verán algunos chaparrones, pero sin mayor importancia. También aparecerán lluvias dispersas en el centro de Castilla y León, en Extremadura, en el norte y centro de Andalucía y en puntos del Estrecho. Además, en el interior de Cataluña podrán aparecer algunos chubascos, pero de poca importancia. En el noroeste, los cielos estarán algo nubosos y poco nubosos en el Mediterráneo. Las temperaturas serán algo frescas en Galicia y templadas en el Mediterráneo.
Mañana domingo, Lucía.
Mañana las nubes irán desapareciendo lentamente de todas las regiones y se irá generalizando el ambiente soleado. A mediodía solo serán frecuentes las nubes en la costa del Cantábrico y en el eje pirenaico. Al anochecer, únicamente quedarán nubes en las sierras de la meseta central y en el resto lucirá el sol. Las temperaturas iniciarán un ascenso general que será más acusado en la meseta norte en Andalucía y en el sureste.
Y pasamos al lunes, día de San Isidro.
El día de San Isidro el tiempo estará soleado en todas las regiones. Solamente habrá nubes de tipo medio y alto en las sierras cantábricas. Las temperaturas aumentarán de forma muy apreciable, en especial en las dos mesetas y en toda la zona del sureste.
Pasamos al martes 16.
El martes el tiempo continuará estable. Las altas presiones llegarán a toda la península, de modo que predominará el cielo azul en la mayoría de las regiones, aunque con algunas nubes altas en Galicia y en la meseta norte. Las temperaturas aumentarán sobre todo en la meseta norte, en La Mancha y en todo el sureste.
El miércoles seguirán los cielos con escasa nubosidad, salvo en Galicia y Asturias, donde las nubes altas serán abundantes. En el resto tendremos ambiente soleado. Las temperaturas seguirán en aumento. ¿Y el jueves?
El jueves habrá nubes de desarrollo vertical en las sierras cantábricas y en los Pirineos. Por la tarde se formarán tormentas en el sistema ibérico. El ambiente será caluroso. Y el viernes habrá un aumento de las nubes en toda la zona de sierra por efecto del calor. Por la tarde las tormentas descargarán en las sierras del sistema ibérico y central. Las temperaturas bajarán en las costas gallegas.
Baleares, Lucía.
Pues tiempo soleado con pocas nubes, temperaturas máximas de 26 a 28 grados y mínimas de 16 a 17.
Canarias.
Soleado, temperaturas máximas de 26 a 24 grados y mínimas de 18 a 19 grados.
Ceuta.
También soleado, máximas entre 22 y 23 grados y mínimas entre 16 y 17.
Y Melilla.
Soleado, temperaturas máximas entre 23 y 24, mínimas entre 16 y 17 grados.
Va a haber algunas lluvias entre hoy y mañana y luego ya subidón importante de las temperaturas a partir del lunes sobre todo.
Ven a la escuela de calor.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que recurrirá el nuevo trasvase de la cabecera del Tajo al Segura autorizado por el Ministerio de Agricultura. Y el presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo Segura, Lucas Jiménez, ha señalado que la sociedad levantina, no solo los agricultores, necesitan de un nuevo trasvase teniendo en cuenta la sequía que padece la zona. Estamos vísperas de una guerra del agua. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
¡Hilario, si quieres buena fama, no te des sol en la cama!
No. Si quieres buena fama, tu Citán para el trabajo y para el fin de semana.
Porque la Citán de Mercedes-Benz es más que una furgoneta. Es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en mercedesbenz.es. Es tiempo de Mercedes.
¡Ay, me has dado!
Nos ponemos debajo del olivo.
Debajo del olivo, pastor.
Don Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por haber hecho que estemos aquí como hace dos años, don Francisco. En la primera pregunta hablamos de Espoliva, que está siendo de récord, según me han comentado, ¿no?
Sin duda, está siendo la mejor feria de la historia, pero la última. Por responsabilidad, lo público, por definición, tiene que ser una tarea inacabada y no podemos quedarnos contentos con la última edición. Y ya seguimos trabajando en lo que tiene que ser Espoliva 2019, donde aunque sea difícil superar las cifras y los datos del 2017, estamos seguros que lo vamos a conseguir. 340 empresas, 340 expositores, 923 empresas, los 57 países productores de aceite de oliva del mundo presentes en esta feria, casi 40.000 metros cuadrados de espacio expositivo. Creo que son datos para sentirnos satisfechos, pero nos sentimos especialmente contentos porque lo están nuestros expositores y porque lo están todos los que vienen a mostrar lo mucho y bueno que tienen del aceite de oliva y industria afines.
¿Nos puede adelantar alguno de los proyectos con los que estén trabajando para próximas ediciones?
Bueno, pues el año que viene, si no pasa nada, vamos a contar con un palacio de deportes que se va a construir en este mismo recinto, que va a permitir utilizarlo como espacio expositivo durante la Expo Liba de 2019. Para mayo del año 2019 tiene que estar finalizado un espacio multiuso y que además va a aportar un número importante de aparcamientos que tiene el Palacio de Deportes en torno al mismo, ¿no? Y también creemos que tenemos que mejorar las lanzaderas de comunicación entre la ciudad de Jaén y el recinto ferial.
No se vaya usted, que vamos a continuar hablando en unos minutos de aceite de oliva, porque ahora lo hacemos de pan y de cereal. De Espoliva y del aceite de oliva a los cereales. La cosecha de cereales de otoño e invierno de este año se reducirá en un 50% respecto a la del pasado y rondará los 9,5 millones de toneladas, según las previsiones de Asaja, que no tienen en cuenta las lluvias que se están registrando en estos días. Son las primeras previsiones y, por lo tanto, sujetas a cambio, pero ya tenemos una primera previsión. Más datos, Eugenia.
Aunque la superficie sembrada es muy similar a la del año pasado, la producción será mucho más corta debido a la sequía. La caída oscila entre la merma del 15% que se estima en Cataluña hasta descensos de entre el 80 y el 100% en las zonas más perjudicadas de Palencia, Valladolid, Ávila, Badajoz, Toledo y Navarra. En Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón y el resto de Castilla y León, las pérdidas van del 30 al 70% dependiendo de las comarcas, y en Andalucía se sitúan entre el 15 y el 30%. Según la organización, las lluvias registradas en los últimos días han sido muy desiguales debido a su carácter tormentoso y en la mayoría de los casos de escaso volumen, por lo que su incidencia en la evolución de los cultivos suelo es importante en la mitad sur peninsular. El pronóstico para las próximas tres semanas es de ausencia de precipitaciones significativas y temperaturas más altas de lo normal para estas fechas, por lo que la situación podría agravarse aún más. Asaja ha recordado que el índice de aseguramiento en los cereales de invierno apenas llega al 40% y ha pedido al Ministerio de Agricultura la revisión de las condiciones de aseguramiento, especialmente en aquellas zonas donde la contratación es baja. También ha pedido a Agroseguro que acelere al máximo las tareas de peritación de los cultivos afectados y el pago de las indemnizaciones.
Y hablamos ahora del vino. El Ministerio de Agricultura ha presentado un proyecto de Real Decreto por el que se modifica la normativa que regula el régimen de asignación de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo.
Los cambios se centran en los requisitos para acceder a las autorizaciones de nuevas plantaciones y en la valoración de los criterios de prioridad a aplicar en caso de que las solicitudes superen la superficie disponible. El proyecto modifica también algunos de los plazos recogidos en la reglamentación vigente. Por ejemplo, establece que el Ministerio fijará cada año antes del 15 de diciembre la superficie de nuevas plantaciones, cuando hasta ahora esa superficie se fijaba antes del 1 de febrero. También cambia el periodo de presentación de las solicitudes de autorización, que sería el comprendido entre el 15 de enero y el último día de febrero de cada año. El Ministerio ha sometido a consulta pública este proyecto hasta el 22 de mayo para recibir observaciones o alegaciones de las partes interesadas.
El gregoriano del vino, por favor.
Si el agua confortis pistis y el vino chisvirita, no entra el agua en corpus meus, porque cría gusarapis.
No entra el agua en corpus meus, porque cría gusarapis. Amén.
Y con este amén mandamos un saludo y un fuerte abrazo al sacerdote de Villargordo, don José María Romero, y también a monseñor Fernando Chica, que es el representante del Vaticano en la FAO y que es de aquí al lado, de Mengíbar. Un fuerte abrazo para los dos. Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien.
Sección que rebautizamos como Chiquitita en homenaje a esa variedad de aceituna, la Chiquitita que pusieron a punto los investigadores de la Universidad de Córdoba. Y aprovecho para saludar a don Eduardo Pérez Rodríguez. Don Eduardo, muy buenos días.
Buenos días, César.
Es el responsable de mercado y marketing de Timac Agro. ¿Qué es Timac Agro, primero?
Bueno, pues Timac Agro, para quien nos conozca, aunque aquí en esta sala ya algunos agricultores nos conocen, pertenecemos a un grupo que es el Grupo Rulier. Somos una multinacional con sede en Navarra, aquí en España, y nos dedicamos tanto a la innovación, fabricación y distribución de fertilizantes y bioestimulantes especiales.
¿Qué es lo que hacen ustedes por el sector del olivar?
Bueno, pues nosotros por el sector del olivar, lo que día a día trabajamos con todos los agricultores, con nuestros asesores técnicos de campo, en los cuales se encuentran aquí algunos con nosotros también hoy, los cuales vamos asesorando cada uno de sus momentos fenológicos del cultivo, asesorando, diciéndole en cada momento qué producto, qué dosis podemos utilizar mejor para obtener una mayor rentabilidad.
¿Y qué es lo que aportan ustedes en innovación ahora mismo?
Bueno, pues en innovación sí podemos decir, y decirlo a boca llena, somos la empresa actualmente que tiene el Centro Mundial de Investigación más grande que hay en tema de nutrición vegetal, eso sí nos gusta dejarlo claro, quien le da de comer mejor a las plantas y en especial aquí a los olivos somos nosotros. Tenemos más de 8.000 metros cuadrados dedicados a investigación con 40 investigadores y 80 colaboraciones con universidades en todo el mundo. Y bueno, hoy día somos quien tenemos las moléculas, como lo llamamos así, las especificidades más concretas para cada uno de los momentos. Y en el tema del olivar obtenemos muchísimos altos rendimientos y sobre todo trabajamos muchísimo lo que es el tema de reducir la becería en el olivar.
O sea, que dan ustedes de comer a las plantas. Me he quedado con esa idea.
Damos de comer totalmente a las plantas. No nos dedicamos, no somos como otras multinacionales las cuales tienen para darle de comer a las plantas, pero después también investigan en hacer herbicidas, insecticidas y demás. Nosotros solo investigamos en dar de comer.
¿Su potencial industrial?
El potencial industrial es muy alto y es algo que queremos también reseñar. Somos desarrolladores, investigamos en la molécula, investigamos en la especificidad y somos quien lo fabricamos. No tenemos un tercero que nos fabrique y nos comercializa, nosotros lo fabricamos aquí en España concretamente, en nuestro centro de producción de Lodosa, en Navarra, y somos quien controlamos en cada uno de los momentos todo el proceso de producción.
El potencial humano, ¿no?
El potencial humano es tanto lo que nuestros buenos técnicos tenemos en el Departamento Técnico de Desarrollo y en nuestro centro de I+D, pero lo más importante que nos gusta reseñar nuestro potencial humano es nuestro equipo de asesores técnicos de campo. Somos una empresa, podemos decir, la empresa que más asesores tenemos en el campo. Tenemos actualmente,
¿cuántos puede haber ahora danzando por
ahora
ahí
mismo
en el campo?
Tenemos danzando, hombre, ahora mismo que espero que de los 180, por lo menos 170 estén escuchando Agropopular.
Y los 10 restantes están despedidos.
Y los 10... somos 180. A mí siempre me gusta hacer la cuenta cuando hago una presentación de la empresa en decir que somos 52 provincias en España y que dividan 52 entre 180. Estamos muy concentrados en la zona, conocemos muy bien el mercado y a razón de más o menos unas 8 o 10 visitas que podemos ir haciendo día a día, visitamos al final de año, si la abrumadora cuenta, de 200.000 visitas. Por lo tanto, estamos muy, muy al día encima del campo.
Muy a pie de campo. Muchas gracias por habernos acompañado, don Eduardo Pérez Rodríguez, responsable de mercado y marketing de Timac Agro, y muchos éxitos.
Muchísimas gracias, César.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Comparamos ahora precios en origen y precios en destino. Mamen.
Hemos hecho la compra a través de la web de Carrefour. Empezamos con las frutas, la nectarina, 4,99 € el kilo.
1,05 precio que facilita en origen la Consejería de Valencia.
Seguimos con el níspero, 3,99 €.
1,16 € precio que facilita la Consejería de Valencia.
Vamos con las hortalizas, el calabacín, 1,32 €.
30 céntimos de euro precio que facilita la Consejería de Valencia en origen. Y un último producto.
Terminamos con el pimiento rojo que cuesta en Carrefour 2,29 € el kilo.
75 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
A ver, Mamen, nos han llegado mensajes a través de nuestra página web, por el correo electrónico.
Sí, Ana Pérez responde desde Santa Marta de Tormes, en Salamanca, y felicita a su hermana y a su cuñado que ayer fueron papás. La niña se llama Vega.
Juan José... Nos sumamos a la felicitación.
Juan José Picosi nos dice desde Los Palacios, en Sevilla, que las lluvias de los últimos días les han ahorrado un riego de la remolacha. Por su parte, Lourdes Alonso lamenta la enorme granizada que les ha caído en el Bierzo, en León, y añade que es una pena cómo ha dejado el campo. Y Roberto Llorente nos cuenta desde Las Fraguas, en Soria, que la lluvia de esta semana ha sido muy buena y que la semana que viene sembrará el girasol.
¿Aciertan los oyentes?
Sí, prácticamente todos.
Muchas gracias, Mamen. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular. Estamos en Jaén, en Expo Oliva, y estamos aquí muy pendientes de lo que nos dicen todos ustedes. Por ejemplo, algo que nos hayan dicho los oyentes o que hayan llamado a través del teléfono, Mamen.
Pues tenemos comunicaciones por todas las vías. Empiezo por el teléfono. Nos han llamado Joaquín Enrech desde Huesca, Lourdes Martínez Reyes lo hacía desde Madrid, Jesús Hoyos desde Cantabria, Igor Angula desde Logroño, Trinidad Fernández nos llamaba desde Mallorca, Abelina Camacho lo hacía desde Cádiz, José Luis Moreno desde Badajoz, José Muñoz desde Ciudad Real y José Ignacio Pascua desde Salamanca.
Últimos minutos para participar en nuestro concurso. Estamos preguntando por dos variedades de aceituna que se dedican a molturación, es decir, a dar aceite. Una de ellas tiene que ser la variedad predominante en Jaén. Una de las dos tiene que ser la variedad predominante en Jaén. Y formas de participar a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, dan al buscan el espacio del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes se tienen que abonar.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el usuario del programa, y pulsando en seguir si todavía no lo han hecho. Y en esta red social, como llevamos diciendo desde principios del programa, es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularExpoliva. #AgropopularExpoliva, ese Expoliva con una única O, junto a las dos variedades de aceituna que les hemos pedido. Y también pueden participar en Facebook, en esta red social. Antes tienen que abonarse y lo pueden hacer entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsando en me gusta.
Antonio Agudo, compañero de COPE Jaén, que está siguiendo hoy el Twitter. Dinos, Antonio.
Germán Puebla nos saluda desde Extremadura y cuenta que sigue la sequía. Desgraciadamente, muchos de nuestros tuiteros están preocupados por la falta de lluvia. En Burgos nos saludan, dicen que el mejor aceite del mundo está en Jaén. Lola Vidal, maravilloso sábado aprendiendo aceite con Agropopular. Llegan desde Porcuna para estar con nosotros esta mañana.
Un saludo también para ellos. ¿Es tu pueblo?
Íñigo Sobrini, no. Yo soy de Bailén.
Vale, vale.
Íñigo Sobrini destaca la inmensa riqueza varietal de España, que todavía es muy desconocida, y pide que hablemos de todas las variedades que hay de aceituna y de aceite en España.
No tenemos programas suficientes.
Y abrazos desde Valdecarros, en Salamanca, entre sol y nubes.
Gracias, Antonio, y a ver si alguien que esté al lado de Carlos Herrera le despierta para que nos llame, porque si no se va a quedar sin el aceite de oliva. Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. Según las lonjas, subidas generalizadas de precios a lo largo de esta semana. Lonja del León, por ejemplo, el trigo pienso 166, la cebada 156, incrementos de 5 y 6 euros respectivamente. El maíz 168 euros, incremento de 1 euro. También aumentos en la mayor parte de los cereales en la lonja de Córdoba y también en Salamanca, la cebada 160 euros, subida de 5 euros. Eso las lonjas. Los operadores comerciales nos dicen que sí, han seguido las subidas, pero con menos fuerza que en semanas anteriores, debido a que ha aparecido algo más de oferta. En los puertos, el trigo, la cebada y el maíz han bajado y subido a lo largo de la semana y han quedado al final poco más o menos que hace una semana. Y en los mercados de futuros, el trigo, bajadas en Chicago y en París. El maíz en Chicago ha repetido, en París ha subido un poquito y la soja ha repetido. Y pasamos a otros productos como las frutas. Mariluz Álava.
Esta semana han comenzado a cotizar los primeros albaricoques en Valencia, que se han situado a 2 euros por kilo, y en Alicante han aparecido las primeras cerezas Burlat entre 1,88 y 2,18 euros por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite, sin cambios apreciables en los precios en aceite de oliva ante la escasa actividad registrada en el mercado. Los lampantes se mantuvieron a 3.900 euros, los vírgenes a 3.950 y los extra a 4.000 euros por tonelada. En la lonja de Extremadura también registró repeticiones generalizadas, mientras que el sistema Pull Red de la Fundación del Olivar recogió leves subidas en todas las calidades. Y los frutos secos, por último.
Esta semana en Mercamurcia se registraron nuevos descensos en los precios de las almendras, anotando bajadas de entre 9 y 15 céntimos, dependiendo de la variedad, quedando las cotizaciones entre 4,84 euros por kilo de la comuna y 8,19 euros de la Marcona. En el caso de la comuna, para encontrar una cifra similar, nos tendríamos que remontar 4 años atrás, a principios de 2013. En la lonja de Reus, algunas variedades bajaron hasta 25 céntimos, como en el caso de la almendra común, que ahora cotiza a 4,40 euros por kilo en grano. Por otra parte, en esta misma lonja, las avellanas volvieron a repetir entre 1,75 y 1,80 euros por libra para el fruto con cáscara y entre 4,40 y 4,50 euros por kilo para el grano.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Alba, mira a ver si tienes ahí a mano, paseando por Jaén de Algarabía.
Recorriendo la provincia por su pueblo y ciudades, me encontré con su costumbre, con sus dichos populares. Me encontré con romería, un revuelo de campana, a la reina del cabezo y a la estrella que es su hermana.
Don Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén. Hemos hablado antes de Espoliva, lo hacemos ahora del aceite de oliva virgen extra, producto emblemático de Jaén. ¿En qué está trabajando la Diputación de Jaén en relación con este producto?
Bueno, pues estamos trabajando en dos tareas que de nuestro punto de vista son fundamentales. Por un lado, seguir apoyando a los agricultores de Jaén, a los olivicultores, para que no bajemos la guardia en trabajar para obtener un aceite de calidad. Es espectacular el paso que los olivareros de la provincia de Jaén han dado en los últimos 20 años, mimando el cultivo, mimando la recolección y, por supuesto, la amolturación. Por eso creemos que, a pesar de ese paso importante que se ha dado, no podemos bajar la guardia en la calidad. Y, por supuesto, la otra tarea es la promoción y la comercialización. Seguimos intentando conquistar nuevas cocinas, seguimos intentando conquistar nuevos paladares, porque sabemos que tenemos un producto de calidad y no tenemos miedo a que planten olivar en otros lugares del planeta. Menos del 4% de la población mundial consume aceite de oliva virgen extra y creemos que es una oportunidad para esta tierra, que el olivar supone mucho desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la economía, pero tiene que seguir dando muchas oportunidades a la provincia de Jaén, un territorio que es líder hoy no solamente en la producción de aceite de oliva, sino también en la producción de aceite de calidad.
Yo soy de los que afirman que el aceite de oliva, con carácter general, y el aceite de oliva virgen extra, además, son grandes desconocidos en el mercado interior español, y que muchos consumidores, en el momento que hay una subida de precios significativa, se orientan a otras grasas. ¿Qué se puede hacer para convencerlos de que sigan utilizando aceite de oliva y, a ser posible, aceite de oliva virgen extra?
Es una tarea educativa, explicarles que un aceite de oliva virgen extra en una freidora aguanta muchísimo más que cualquier otro tipo de aceite. Explicarles las diferencias que hay desde el punto de vista de la salud en cuanto al aceite de oliva y otro tipo de grasas, desde la prevención de enfermedades cardiovasculares, desde la prevención de enfermedades como la diabetes tipo B, que ahora mismo está elaborándose el Predimex Plus, o la prevención de enfermedades cancerígenas. Creo que centrar el mensaje en la calidad y en la salud es una oportunidad que tenemos ahora mismo y que tenemos que ser capaces de explicarlo. Y en esa tarea estamos trabajando en Jaén por convencer a la gente de Jaén de que hay que consumir aceite de oliva, no por tradición, sino por convicción. Y en ese sentido han sido ya 3 semanas escolares donde a todos los niños y profesores de Jaén estamos explicándoles cuáles son las bondades y las oportunidades que tiene el aceite de oliva. Por lo tanto, la diferencia en cuanto a precio, si al final valora lo que supone el uso, lo que puede durar una freidora o una sartén con este tipo de grasa, no tiene parangón con respecto a otro tipo de aceites.
Nos vamos a Bruselas, la crónica de Bruselas. Elecciones en Francia. Emmanuel Macron, del movimiento En Marcha, fue el claro vencedor en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. Europeísta ha abierto su victoria. Ha sido un alivio para las autoridades comunitarias. ¿Y cuál es su programa agrario, Eugenia? A ver, ahora.
Sí, decía, el nuevo presidente francés incluía 5 medidas clave en su programa. En primer lugar, el reparto equilibrado del valor que genera la cadena alimentaria con el fin de que los agricultores reciban la parte que le corresponde y puedan vivir de su actividad. Respecto a la PAC, defiende una revisión de la misma más que una reforma en profundidad con instrumentos de regulación adaptados a cada sector y herramientas de gestión de los riesgos eficaces. El programa recoge también el apoyo a la instalación de jóvenes agricultores, un plan de inversión para la transformación agrícola en 5 años con una financiación de 5.000 millones de euros y, por último, remunerar a los agricultores por los servicios medioambientales que proporcionan a la sociedad.
Cítricos. La Comisión Europea ha decidido incluir a Argentina en la lista de países cuyos cítricos son sometidos a medidas especiales cuando se importan en la Unión Europea con el fin de evitar la entrada de la mancha negra en territorio comunitario.
En esa lista se encuentran ya Sudáfrica, Brasil y Uruguay, y la incorporación de Argentina se produce después de que se hayan interceptado varios cargamentos de cítricos procedentes de ese país infectados por el hongo responsable de la enfermedad. La medida entrará en vigor el 5 de junio. A partir de entonces, las importaciones de cítricos argentinos deberán ir acompañadas de un certificado fitosanitario y de una declaración suplementaria que confirmen que se han llevado a cabo los tratamientos e inspecciones oficiales correspondientes en las parcelas de origen.
Cereales. La producción mundial de cereales volverá a superar en la próxima campaña los 2.000 millones de toneladas, según las previsiones iniciales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Aunque la cosecha podría disminuir un 3% respecto a la presente campaña, en 2017-18 podrían recogerse un total de 2.050 millones de toneladas a nivel mundial, sin contar el arroz. De ese volumen, 1.300 millones de toneladas serían de cereales secundarios, principalmente maíz y cebada, y 737 millones de toneladas serían de trigo. El consumo se situará ligeramente por encima de la producción y alcanzará, según estas primeras previsiones, los 2.084 millones de toneladas.
Y el maíz transgénico MON 810, el único que puede cultivarse en la Unión Europea y que se siembra sobre todo en España, sigue siendo resistente frente a la plaga del taladro. ¿Quién lo dice?
Es lo que se deduce del informe anual de seguimiento de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que está basado en los datos proporcionados por la empresa Monsanto, que es la que ha puesto a punto esa variedad.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Seguimos en Agropopular, 9.42 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a hablar ahora de plagas y de en concreto la que afecta a la patata.
El baile de la pava. El baile de la pava.
El gobierno de Asturias ha finalizado los trabajos de retirada y la destrucción de toda la patata de siembra en los concejos íntegramente declarados como infestados por la polilla guatemalteca, en los que se han destruido más de 20.800 kilos. Y en Galicia, ¿qué es lo que ha pasado? Doña Belén do Campo, directora general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias. Muy buenos días.
Buenos días.
Allí, ¿qué es lo que han hecho ustedes? ¿Cómo está la
pues
situación?
Vamos a ver, sí, en Galicia estamos trabajando en este momento. Es verdad que no es comparable, ¿no?, el número de ayuntamientos infestados con Asturias. Yo creo que ellos tenían que recoger entre 6 y 7 ayuntamientos y nosotros, en nuestro grado de infestación, bueno, pues llega a 31 ayuntamientos. En este momento ya hemos superado la mitad de los ayuntamientos donde se recoge, porque además nosotros declaramos todo el territorio municipal de ese ayuntamiento como zona infestada. Y en este momento, bueno, pues ya hemos recogido en 18 de esos 31 ayuntamientos y ya estamos hablando en kilos que ya superamos los 81.000 kilos. Empezamos estas labores el día 2 de mayo, vamos a continuar en estas últimas próximas semanas y hacer un repaso sobre ayuntamientos, bueno, que ya hemos retirado esa patata infestada, patata que tenían de semente para plantar, patata que tenían de autoconsumo de la temporada actual y también la patata que tienen plantada, que la han desenterrado y que nosotros estamos retirándola.
Un último consejo para todos aquellos que tengan patatas.
Sí, nosotros, bueno, yo creo que los ciudadanos están actuando con responsabilidad. Nosotros estamos trasladándoles a través también de con colaboración de los ayuntamientos, ¿no?, el que esta patata nos la tienen que entregar. También es verdad, y así les anunciamos que ya tenemos también publicada la orden de indemnizaciones. tanto para los que la tienen plantada como para aquellos que nos la entregan de semente o de autoconsumo. Y en ese sentido sí pedimos responsabilidad. No hay que olvidarse que en Galicia tenemos unas zonas importantes de producción de patatas, como es la zona de Alimia, como es la zona de Bergantiños, y también tenemos una indicación geográfica protegida. Por tanto, debemos de pensar en ese sector productor. Ahora mismo estamos en una zona, claramente en zona de autoconsumo, y por tanto, bueno, creo que la implicación de los ciudadanos tiene que llevarnos, bueno, pues a erradicar esta polilla guatemalteca.
Gracias, doña Belén. Muy buenos días.
Gracias a usted, don César.
Hablamos de apicultura. El Ministerio de Agricultura ha presentado un proyecto de Real Decreto que modifica la normativa sobre concesión de ayudas a la apicultura. El principal objetivo es incluir en la reglamentación nacional los cambios introducidos en la normativa de la Unión Europea. Más datos, Eugenia.
Básicamente se mantienen las mismas actividades subvencionables ya contempladas en el programa nacional vigente, que abarca el periodo 2017-2019. Por otro lado, el mismo proyecto recoge una modificación de la normativa sobre ordenación de las explotaciones apícolas y establece que los titulares de las mismas deberán comunicar a las autoridades competentes antes del 1 de marzo de cada año el censo de sus colmenas.
Vamos con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería con el pasodoble inmortal. El porcino blanco, repetición de precios en Lérida, los animales cebados. El lechón, 55 euros, bajó 1,5 euros. ¿Qué hay que contar del porcino?
El equilibrio entre oferta y demanda se mantiene una semana más y la repetición vuelve a imponerse en los precios del porcino de capa blanca. Aún así, el precio está más de un 26% por encima del registrado el año pasado. Los mercados europeos también han mantenido esta situación de equilibrio con una demanda interna retraída por el mal tiempo que ha hundido el consumo. Y en lechones, cambio de tendencia, al registrarse recortes después de semanas de repeticiones y tras meses de subidas ininterrumpidamente, alcanzando niveles históricos.
El porcino ibérico de cebo ha subido en la Lonja de Extremadura y en Salamanca, y el de campo ha repetido en las dos. Pasamos al vacuno para sacrificio.
En este mercado se detecta más animación ante una demanda exterior de animales cada vez más alta, que compensa las dificultades del mercado de la demanda interior, dando fluidez y firmeza a las cotizaciones de las canales de este tipo de carne, que se mantienen una semana más sin variaciones en los principales mercados y lonjas nacionales.
En ovino, nuevas subidas de precios.
Como en semanas anteriores, la exportación está empujando los precios al alza con nuevas subidas en los corderos, principalmente en los de más peso, que son los más demandados en los países de Oriente Medio, ya que es el producto más consumido en el mes del Ramadán. Este aumento de la demanda está vaciando el excedente de cordero en campo, que compensa de alguna manera la baja demanda del consumo interno.
En la Lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,4 y 3,6 euros, subidas entre 9 y 20 céntimos de euro. Y pasamos al complejo erótico. En pollo, cambio de tendencia.
Una alta demanda en este tipo de carne ha favorecido un cambio de tendencia en las cotizaciones del pollo blanco en todas las lonjas y mercados nacionales después de varias semanas anotando repeticiones. Todas las lonjas han coincidido en fijar la cotización a 1,14 euros por kilo, registrando subidas de entre 3 y 14 céntimos.
En conejos, estabilidad en los precios.
Mercado estable una semana más con repeticiones de precios donde los pesos en canal van descendiendo y se espera que ante la llegada del calor esta tendencia se pueda agudizar. La horquilla de precios de las cotizaciones oscila entre 1,60 y 1,79 euros por kilo vivo.
Y en huevos, entre bajadas y repeticiones.
Los precios han oscilado entre recorte de las categorías inferiores y repeticiones en las superiores, ya que el mercado registra un aumento de la oferta que la demanda no llega a absorber.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Un consejo.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Bueno. Aparece con dos cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Nos vamos camino a Soria. Hasta Retortillo de Soria, Álvaro Medina, muy buenos días. Álvaro, ¿estás ahí? Pues debería estar Álvaro Medina en Soria, a ver si logramos recuperar la comunicación. Un nuevo intento. Álvaro, ¿estás ahí? Pues no está Álvaro. Bueno, saludo de nuevo al presidente de la Diputación de Jaén, don Francisco Reyes. El oleoturismo.
Bueno, es una estrategia que pusimos en marcha hace 2 años y que hemos visto una importante respuesta por parte del sector. Creemos que 66 millones de olivos que hay en Jaén es un reclamo suficiente que se suma a esa oferta monumental, cultural, medioambiental, Ruta Castillo de las Batallas. El que quiera ver todo eso en medio de 66 millones de olivos tiene que venir a Jaén. Y la experiencia de estos últimos 2 años creo que ha sido tremendamente positiva porque lo han visto los agricultores, haciendo visitable la su almazara, explicando cuál es el proceso de morturación, de producción de aceite de oliva e incluso viniendo turistas extranjeros avareando nuestras olivas y pagando por eso. Algunos de nuestros familiares más antiguos o algunos de los agricultores más antiguos, si le hubieran dicho que iban a venir a Jaén a avarear los olivos y además tenían que pagar, le hubieran dicho loco. Hoy afortunadamente es una realidad y creo que es una oportunidad para mejorar la renta de los agricultores, para mejorar la renta de las empresas relacionadas con el sector del aceite de oliva y que el aceite de oliva dé rendimiento a lo largo de todo el año. Son magníficas extracciones gracias al esfuerzo tremendo que ha hecho el sector y además también tiene un valor añadido y es que permitirá una mejor formación del consumidor en torno al aceite de oliva cuando pueda pasear por estos campos de olivares o cuando pueda conocer perfectamente cuál es el proceso que hay en torno al olivar, la trazabilidad y el esfuerzo que se está haciendo por la calidad.
¿Y las rutas cuántas son?
Bueno, las rutas tenemos una ventaja en Jaén y es que hay 97 rutas, porque los 97 pueblos tienen olivar, 97 pueblos marcados por el cultivo del olivar, pero bueno, tienes ahí la ruta a los castillos y las batallas, el viaje al tiempo de los íberos, mejor renacimiento del sur, Ubide Baeza, ciudades patrimonio de la humanidad, a la que se suma la catedral de Jaén que aspira a serlo, poder visitar Quesada, el Museo de Miguel Hernández o Zabaleta. Yo creo que es una amplia oferta en cuanto al turismo interior que ha conseguido que Jaén se convierta en una provincia de paso a convertirse en una provincia de destino con 1,8 de media de pernoctaciones en aquellos que vengan a Jaén. Y creemos que en un sector del turismo interior donde hay tanta competitividad es un elemento diferencial, una oferta diferente, esos 66 millones de olivos que aspira, junto con el olivar de Granada, de Córdoba, de Sevilla y de Málaga,
le iba a preguntar por eso,
a convertirse en patrimonio mundial. Creemos que la UNESCO reconocerá esa singularidad de estos casi 100 millones de olivos que conformarán esa oferta de las 5 provincias, porque no hay en el planeta una imagen como esa. Y aquellos que vienen del norte o que bajáis del norte, cuando pasan de Peñaperro y ven ese tapiz verde, esa hilada interminable de olivar, se quedan cuajados. Los que estamos aquí lo conocemos y es como los niños, que lo vemos todos los días y lo valoramos, pero tenemos que ser capaces de ponerlo en valor, y el oleoturismo es una estrategia, creo que acertada, y no porque lo diga el presidente de la Diputación, sino porque lo están viviendo los agricultores y los cooperativistas.
Juan Carlos Ruiz, nuestro médico de cabecera, muy buenos días, Juan Carlos. ¿Estás ahí, Juan Carlos?
Sí, aquí estoy.
Bueno, ahora, a ver, ¿por qué tenemos que consumir aceite de oliva virgen extra, a ser posible?
Pues fijaros, esto es realmente como si el aceite de oliva es un medicamento realmente. Fijaros los beneficios que tiene. Primero, desde el punto de vista de la salud cardiovascular, disminuye el colesterol malo, aumenta el colesterol bueno, reduce la tensión arterial, por lo cual es muy recomendable en pacientes que son hipertensos, evita el endurecimiento de las arterias y hace que la sangre vaya mucho más fluida, previniendo problemas como, por ejemplo, una trombosis. Hay estudios en una menor incidencia en varios tipos de cáncer, sobre todo en mama, próstata, colon, ovario y páncreas. Sobre el cerebro también se ha visto que es muy beneficioso porque disminuye la frecuencia de padecer el Alzheimer, así como otros tipos de demencia senil. También se ha comprobado una reducción de la enfermedad de Parkinson y también se aminoran las posibilidades de una pérdida de memoria. Saludable para el aparato digestivo, evita la formación de cálculos en la vesícula, prevención de úlcera de estómago y duodenal, ayuda a corregir el estreñimiento y estimula la producción de sales biliares, que lo que hace es facilitar la digestión de las grasas.
La próxima vez que hablemos del aceite de oliva te voy a preguntar para qué no es bueno, que acabamos mucho antes.
Claro, porque es que es lo que he dicho, es realmente como un medicamento, tiene unos efectos, fijaros, incluso sobre la piel, que es un tema muy interesante porque es útil para pacientes que sufren acné, psoriasis o úlceras cutáneas. Mejora también la sequedad del cabello y es un buen desmaquillante y tiene una potente acción hidratante sobre la piel. Y fijaros, si se asocia además al licopeno, que es un antioxidante muy potente y que cada vez se está haciendo más, potencia y frena el envejecimiento cutáneo reduciendo la aparición de arrugas.
¿Y lo de la vida sexual, que sé que te gusta mucho?
Bueno, eso también, evidentemente, todo lo que sea beneficiar la salud cardiovascular tiene un efecto vasodilatador y evidentemente también la mejora.
Gracias, Juan Carlos.
Muchas
gracias. Los ganadores del concurso.
Por teléfono, María Pilar Jiménez, que nos llamaba desde Madrid a través de nuestra web y el correo electrónico. Julián Álvarez, que nos escribía desde Valencia en Facebook. Agustín Pedro Muñoz de Hermida, de Las Cabezas de San Juan. Y por último, en Twitter, la afortunada es Blanca Clot.
Estamos escuchando de fondo la Ave María de Niña Pastori. Enhorabuena a los premiados y la respuesta, yo doy una, que es la variedad de aceituna predominante en Jaén, la picual. Y díganos, don Antonio Luque, una relación no exhaustiva, bueno, como quiera usted, de todas las demás, el presidente de DECOP.
Ojiblanca, arbequina, cornicabra, lechín, verdiar, nevadillo blanco, nevadillo negro, más de 200 variedades.
Picuda.
Picuda. Más de 200 variedades.
Perfecto. Había traído usted un lote de aceite de oliva para Carlos Herrera. Como debe estar durmiendo, si no le importa, me lo llevo yo.
Confío que la persona que esté con él estará dormida también. Me imagino que la persona que esté con él estarán dormidos todos.
Bueno, desde aquí le mandamos un saludo y que hoy ha ejercido de camastrón. Gracias por habernos acompañado, don Antonio Luque.
Dígale a Carlos que tiene el aceite, que usted se lo lleva ahora.
No, de eso nada, me quedo con él.
Vale.
Si eso luego le mandan otro a él.
Algo queda.
Vale. Don Francisco, ¿alguna cosa que decir para despedir el programa?
Bueno, pues agradecer a COPE que un año más en esta edición de Expoliva esté presente. Nos veremos dentro de 2 años, César. Tú también, ¿cómo estás? Y yo, igual que hace 2 años, mejor que hace 2 años. Esto es fruto del aceite y del agua de Sierra Mágina, que es magnífica. Y yo creo que animar a los agricultores, a los olivicultores, a que sigan en la línea de trabajo que vienen realizando, apostando por la calidad y pidiendo a los que se encargan de comerciar el aceite que paguen la calidad. No puede haber una diferencia tan pequeña entre el lampante y el virgen extra, porque si no se paga la calidad se dejará de producir.
Gracias, don Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén. Nos vamos despidiendo. Recuerden ustedes, nuestra web está actualizada hoy toda la semana, www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. Ahí pueden encontrar ustedes toda la actualidad agraria de la semana. Ha sido un placer. Saludos de César Lumbreras Luengo y gracias a todos los que han estado aquí con nosotros. Muy buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.